97.1 UNE. La señal transforma todo.
Más que un esclavo,
mucho,
mucho todo.
Soy yo.
Escuchando 97.1 UNE. La señal transforma todo. ¿Hacia dónde vamos? Una mirada consciente al futuro.
Sueños, canciones guardadas, momentos eternos. Desde que no existen, te estoy entendiendo lo que nos dijiste. Ya no es más un verso, 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 verso.
Para todos y todas, aquí estamos nuevamente abriendo el aire de Radio Provincia de la FM 97.1 aquí en Hacia Dónde Vamos, ¿no? En este sábado, sábado 24 de mayo, Día del Operador, así que saludamos a todos nuestros compañeros, en especial a nuestro compañero que nos acompaña hoy, que es el Pluma. Lo festejamos hoy
Pluma. Lo festejamos, ¿sí? Buenos días.
Muy buenos días para todos y todas. Aquí estamos, como les decía, en Hacia Dónde Vamos. Vamos abriendo el aire de la 97.1 hasta la 1 de la tarde.
Muy buenos días para todos. Como dijo María Marta, aquí Lore Calcopietro. También nos acompaña como cada sábado nuestra productora ejecutiva, Vic Rubino. Se ríe ella. Pero bueno, gracias Vic por todo lo que siempre nos estás ayudando y acompañando. Saludamos también a los compañeros de del informativo de AM1270 y a quienes están también haciendo en paralelo en la frecuencia de la AM. ¿Nos siguen? ¿Quieren seguirnos? A nuestras redes pueden ser @launeok. Eso lo pueden encontrar en el perfil de Instagram, en TikTok, en todas, en YouTube,
porque la radio sale.
Porque la radio sale por streaming de lunes a viernes. Y después nuestro querido Hacia Dónde Vamos, @ Hacia Dónde Vamos con doble S al final. Estoy como. Ay,
agitada.
¿No?
Pará, Pluma, yo lo escucho. ¿Vos lo escuchás bien al micrófono mío? Yo lo escucho raro. Ah, buenísimo.
Bueno, genial. Y nada, este primer bloque que estamos armando en el día de hoy, mañana 25 de mayo.
Sí, mañana un día para celebrar, ¿no?
Así
porque
es.
Estamos en esta semana de celebración de lo que tiene que ver con la Revolución de Mayo, una fecha tan, pero es la fecha más importante que tenemos los argentinos y que deberíamos recontra salir a festejar. La verdad que tendríamos que honrar a todos los grandes patriotas que hemos tenido y que nos han fundado nuestra patria de diferentes formas. La Revolución de Mayo da inicio, ¿no? A esa apertura que logramos tener y esa independencia. Seguramente muchos con la escarapela, nosotros la tenemos también en el corazón, a la escarapela, pero bueno, es una práctica que es algo que no se usa tanto, se usa más en la escuela, es como raro, ¿no? Encontrás igual gente que tenga la escarapela puesta en su vestimenta, que se acuerde, es una fecha linda para ponerse la escarapela, para ponerse los colores de la patria y para repensarnos, ¿no? Siempre lo decimos colores, repensarnos desde este lugar de lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo. Antes de arrancar este programa con Lore, hacíamos comentario de la Revolución de Mayo y de lo que significa para la patria. Y desde la mirada ambiental también, ¿no? Nos involucramos en lo que es la Revolución de Mayo con esto que tiene que ver con hacer patria todos los días, ¿no? Con hacer patria al futuro también lo pensamos nosotras. Y con qué acciones nosotros podemos hacer patria y cuidar nuestra patria desde todos los sentidos, desde todos los ámbitos, para sostenernos y para tener un futuro mejor, ¿no? Que es
sí,
lo que planteamos aquí.
Sin dudas, nosotras creo que desde que estamos haciendo Hacia Dónde Vamos, ya hace casi 9 años, hemos intentado explicar qué se hace patria desde distintos puntos de vista y miradas, cuidando el ambiente, ¿no? Desde ese lugar, con esa perspectiva. Sin duda, se marcó el inicio en esos momentos, allá por 1810, de un proceso de independencia de nuestro país, ¿no? Y creo que es algo que nosotros tenemos que ir cultivando, trabajando y accionando constantemente. Hoy nosotros nos toca atravesar otras formas, ¿no? De mirarlo, otras actividades para cuidarlo, pero siempre con el mismo sentido, ¿no? Con esto de la independencia y la soberanía. Desde aquí hemos siempre puesto voces de personas que justamente hacen patria y buscan que a través de distintas situaciones o de distintas acciones podamos justamente independizarnos de ciertas formas de producción, de ciertas formas de consumo, para poder darle lugar e incluir al ambiente y a la naturaleza como algo que es parte de nuestra vida, es nuestro bien, nuestros recursos naturales son nuestros bienes naturales y solo depende de la acción de los argentinos el cuidado de ellos, justamente para poder darle un buen uso, porque si hay algo que siempre explicamos es que no es no usarlos, sino al contrario, tomarlos, integrarlos y hacer un buen uso de ellos.
Tal cual, bueno, y en nuestro teléfono, en el 221-508-2447, se pueden comunicar, pueden decirnos, a ver, desde lo ambiental, desde lo socioambiental, que es muy abarcativo, ¿no? Siempre lo venimos diciendo nosotros, ¿en dónde te crees que sos patriota? ¿No? ¿Qué estás haciendo vos y te sentís patriota desde lo ambiental? Por ejemplo, y en mi casa yo gestiono los residuos y hago que todos...
Y hago patria.
Claro, y hago patria con eso, porque realmente hoy, como están las cosas en nuestro país, es hacer patria, poner la mirada en el futuro que queremos dejarle a los que vienen detrás nuestro. O, por ejemplo, no sé, trato de no utilizar tanto el vehículo, porque justamente entre que está elevado el consumo de todo lo que tiene que ver con el combustible, trato de hacerle un bien a mi patria, a mi país, pensando en no voy a utilizar el vehículo tanto, trato de caminar un poco más y demás. Y pensando también en San Martín, ¿no? En esta Revolución de Mayo, en esta fecha que fue, sin dudas, el primer ambientalista. Lo hemos hablado hace mucho tiempo ya con nuestro compañero que hacía todo lo relacionado a los procesos históricos y a los personajes históricos, donde destacaba que hicimos una columna con Juan Ignacio Moreno sobre el ambientalismo y sobre la mirada ambiental de San Martín, que se lo puede tomar como un término moderno, ¿no? Decir nuestro primer ambientalista, pero que bueno, que él tenía ya en aquel entonces una mirada en donde se preocupaba, ¿no?, hacia las cuestiones ambientales, para entender que había que poner prioridad justamente al cuidado de lo que era la tierra, que era nuestro futuro, ¿no? Bueno, así que en el 221-508-2447, hasta la 1 de la tarde vamos a estar aquí haciendo Hacia Dónde Vamos. Te invitamos a que te comuniques con nosotros y nos digas en qué socialmente vos estás haciendo patria o te sentís patriota.
Por ejemplo, te doy un...
Otro ejemplo.
Otro ejemplo. Comprándole a los productores fruta y hortícolas que trabajan sin agroquímicos aquí en la ciudad de La Plata.
Tal cual.
Que ellos hacen siempre una feria y promueven entre ellos...
La
economía circular, esto de buscar consumir frutas y verduras... Que se ajusten a la estación, no estar buscando papaya en... Siempre se ponemos
invierno,
el mismo.
Sí, pero invierno. Es verdad, melón, papaya.
Igual
cada
frutas.
Vez... Claro, cada vez veo más ese tipo de frutas en las verdulerías o en los comercios. Entonces, bueno, la verdad. No ir a los grandes hipermercados y comprar la banana envuelta en papel
film. En papel celofán.
Sí, no es necesario que lo hagan. Pero bueno, eso tiene que ver con un consumo y con una estrategia comercial de la empresa. Y bueno, y ahí también podemos hacer patria nosotros, decir, no, ¿sabes qué? Yo no lo compro a esto, prefiero ir a la feria, como decía Lore, y buscar un productor local, que aquí en la ciudad de La Plata hay muchos y que en toda la Argentina hay muchos.
Un montón.
No solamente acá. Así que bueno, hasta la una estamos.
No llevar, Lore, bolsita.
Mira, claro, llevar tu propia bolsa es hacer patria, porque te recontra olvidas la bolsa. La verdad es eso.
Yo las tengo en el auto.
Siempre te la olvidas. Así que elegir no agarrar la bolsa, no por no pagarla, sino porque sabes que no está bueno seguir acumulando bolsas ahí en tu casa. Así que bueno, hasta la una, como decía, vamos a estar acá con Lore, con todo el equipo que nos acompaña. Vamos a hacer patria comiendo algún pastelito.
Así
algún
es,
que pastelito que
María
conseguimos
Marta
por el camino. Y bueno, y viendo por dónde nos lleva la mirada ambiental que tenemos preparada para hoy en Hacia Dónde Vamos.
Hacia Dónde Vamos.
Hasta las 13. We'll be right back. como si fuera la primera vez. Y vos que sos tan cool, decime si es azul, más allá, no, 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 no.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE mueve.
Mueve. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontramos información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUNEOK.
¿Se te acumularon facturas de APSA sin pagar? Tenemos nuevos planes de pago pensados para vos. Ingresá en aguasbonaerenses.com.ar, llama al 0810-999-2272 o acércate a nuestros centros de atención y ponete al día. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Beneficio disponible por tiempo limitado.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Terminamos el Black Week Mayorista con estas grandes ofertas. Este fin de semana, aprovecha. Detergente Bioactive Sif por 500 mililitros, 1.649 pesos. Leche descremada liviana Apóstoles por un litro, 1.099 pesos. Vigencia del 23 al 25 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hacia dónde vamos?
El programa
donde tomás conciencia sobre el respeto ambiental
y la biodiversidad.
El mes del compostaje es un festejo mundial
que va
desde el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, hasta el Día de la Tierra, 22 de abril.
La idea
es que durante un mes se pueda visibilizar la importancia de compostar nuestros residuos orgánicos,
buscando
generar conciencia y popularizar prácticas y conocimientos que solucionen el enorme problema de la basura.
El compostaje, para aquel que no lo sepa,
es el proceso por el cual los residuos orgánicos se transforman en humus o compost.
Y luego,
ese compost nos va a servir como fertilizante para nuestra tierra.
Esto
se da a partir de una transformación con bacterias y hongos y con presencia de agua y aire.
Así
generamos en un tiempo corto el fertilizante. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
estima que a nivel mundial
1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician anualmente.
En nuestro país
las cosas no son mejores. Las estimaciones oficiales marcan que en un promedio cada habitante de la ciudad de Buenos Aires genera cerca de 2 kilos de residuos por día.
De esa cantidad,
entre el 30 y el 50% está compuesto por material orgánico que bien puede ser compostado.
Los residuos orgánicos
son dispuestos en un relleno sanitario. Naturalmente, comienzan a descomponerse, producto de la acción de bacterias,
y en condiciones sin oxígeno
generan gas metano.
Este gas,
cuando se emite a la atmósfera, tiene un potencial de calentamiento global 25 veces más alto que el dióxido de carbono,
lo que lo convierte
en uno de los gases de efecto invernadero de mayor importancia e impacto para el fenómeno del cambio climático.
Mariana Jaloslavsky,
coordinadora de comunicación de la campaña Mes del Compostaje, nos cuenta en Hacia Dónde Vamos la importancia de este mes
y por qué
es urgente que empecemos a compostar nuestros residuos.
El mes del compostaje es una campaña y una celebración de educación ambiental que va desde el Día del Agua, 22 de marzo, al Día de la Tierra, 22 de abril. Nació en Funes, provincia de Santa Fe, ahí cerca de Rosario, de la mano de Mario Parodi, un gran activista que sigue mucho el concepto de la huella ecológica. Y Mario decidió crear e impulsar durante un mes campañas en su región sobre la importancia del compostaje. El año pasado lo socializó en el grupo de Facebook Compostar es una Papa, que está muy activo, somos miles de personas ahí intercambiando saberes sobre el compostaje, y nos sumamos varios activistas y profesionales del sector a hacer una campaña nacional que hoy ya es internacional. Durante este mes nos dedicamos a visibilizar la práctica, a enseñarla. Hay demasiadas personas que no saben que los restos orgánicos, nuestras cáscaras, la yerba mate, el té, la borra del café, vuelven a ser tierra si sabemos organizarlo. En esa práctica de ocuparnos de nuestros residuos orgánicos, estamos reduciendo al 50% los residuos que generamos, dejando a la mayor parte de ese 50% restante disponible para el reciclaje y la recuperación. En Argentina hay 5.000 basurales a cielo abierto, esos son focos de enfermedades, de gases de efecto invernadero, de lixiviados tóxicos hacia las napas de agua. Y además, la basura que nosotros anunciamos, proclamamos y estamos convencidos de que la basura no existe, que es la cultura del descarte la que la crea, se transporta desde nuestros hogares hacia los basurales. Por lo tanto, también reducimos al 50% las emisiones por combustión de los camiones que transportan la basura. Es una campaña descentralizada que busca instalar la celebración como si fuesen los carnavales, la Navidad. Una celebración popular que nos traiga todos los años a la reflexión sobre los ciclos de la vida, la alquimia de la tierra y cómo se crea el suelo, indispensable para la vida vegetal, y la vida vegetal es indispensable para la vida humana. Esos restos orgánicos de nuestros consumos queremos que vuelvan a la tierra, que culturalmente construyamos la costumbre de ocuparnos, de devolverle a la tierra lo que la tierra nos da. Y durante este mes también traemos al debate la necesidad de fomentar y crear una nueva industria, ¿no? Que alrededor de la responsabilidad sobre los residuos que se generan tanto en la producción industrial como en la agropecuaria, en lo doméstico, existe la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo, de crear nuevos productos necesarios para la regeneración de los suelos y de la naturaleza que está tan dañada, y entonces también poder empezar a activar esta industria verde, ¿no? Realmente esta fuente de trabajos sanos que tienen que ver con esta nueva cultura que necesitamos crear en la medida que deseemos seguir viviendo en los marcos de la naturaleza tan bella de la que formamos parte.
Reciclar, compostar, separar residuos.
¿Y vos?
¿Qué haces para cuidar el planeta? ¿Hacia dónde vamos? Un recorrido consciente al futuro. ¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro. Hasta las 13.
Del mediodía, ya es mediodía, más cuando hace frío, ¿no? Ya estamos preparando el almuerzo, viendo que vamos a ir a comer hoy al mediodía. Nuestras líneas de comunicación para que nos llamen, nos manden mensajito, 221-508-2447. Además, estamos en todos lados, la UNE OK, en todas las plataformas y las formas y redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscas como la UNE OK en todas esas plataformas. Y para aquellos que quieren seguirnos a través del streaming de Radio Provincia, tienen que ir a Provincia, buscan en el buscador, si no te tienen todavía guardada, en el buscador radioprovincia.com.ar y ahí se meten y les dan la opción de escuchar AM o FM. Nosotros aquí por la frecuencia de la FM.
Así es, como todos los sábados, Lore. Bueno, y ya nos metemos entonces de lleno en lo que tiene que ver con la actualidad socioambiental aquí en la Argentina. En este caso ya estamos en comunicación, nos está escuchando del otro lado la diputada nacional, ella es Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria, oriunda de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Mercedes. Tiene un largo recorrido ella trabajando en la política, hoy con el cargo de diputada nacional, y con ella estamos en comunicación entonces para charlar en esta mañana. Hola Sabrina, María Marta y Lorena Calcopietro te saludan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Y un buen día a toda la audiencia también.
Bueno, gracias. Muy bien, por suerte. Aquí en la Ciudad de La Plata, nosotras tratando de llevar a cabo este y desarrollando este programa, que es un programa socioambiental, en donde vamos tocando, ¿no?, los temas sociales y ambientales, que están unidos, están entrelazados, como siempre decimos. En el caso tuyo, Sabrina, vos venís trabajando, bueno, en un congreso complicado, obviamente, como sabemos, pero venís trabajando y tenés una relación. ¿Has sido, en algún momento, has estado a cargo de lo que es la jefatura de gabinete, ¿no?, de Administración de Parques Nacionales?
Sí, así es. La verdad que fue un trayecto bastante corto para lo que me hubiera gustado, pero muy interesante en lo que respecta al cuidado de nuestra biodiversidad. Uh-huh. Parques Nacionales es un organismo que no solo es federal, sino que tiene una territorialidad enorme que viene a proponer ese equilibrio del que ustedes hablaban hace un ratito, ¿no?, entre lo social y lo ambiental, que es fundamental en estos momentos, lamentablemente en este momento con un gobierno que no viene a darle trascendencia a eso, todo lo contrario, pero la verdad que sí, que fue una experiencia muy linda, donde aprendí muchísimo. Yo no venía obviamente del lado ambiental, pero me formé en el ejercicio de lo que fue un rol que era netamente de administración, porque era más coordinar los equipos del gabinete, pero pude ir involucrándome en un montón de aristas que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad en la Argentina y el rol fundamental que cumple la Administración de Parques Nacionales en ese sentido.
Sí, y en esta Argentina que todo el tiempo una noticia va tapando la otra, lamentablemente, hace menos de un mes en realidad salió una resolución en donde se plantea esta desregulación de los parques nacionales en un modo de abrir la posibilidad a que el privado se instalen los parques nacionales de alguna manera sin ningún tipo de control, ¿no?
Sí, es que ahí es cuando yo digo que estamos en un momento muy complejo, porque este gobierno tiene una visión muy diferente y muy lejos de ese equilibrio que ustedes charlaban hace un ratito, cuando ellos implementan estas disposiciones en la Administración de Parques Nacionales, se alejan del rol fundamental que tiene la Administración de Parques, que es cuidar nuestros recursos naturales, que es cuidar nuestra fauna, que es cuidar nuestra biodiversidad en la Argentina, y netamente ven a Parques Nacionales netamente como un organismo que viene a potenciar el turismo, que es cierto, también lo hace, pero se pierde de vista ese sano equilibrio y también se pierden de vista un montón de roles fundamentales en la articulación público-privada que ejerce Parques Nacionales, porque también con esa medida vinieron a socavar el ejercicio de guías turísticos que para el cuidado de nuestros parques nacionales son fundamentales, porque no solo tienen que ver, no son solo esas personas que nos acompañan en esos recorridos hermosos por nuestras áreas protegidas, sino que tienen un rol también de explicar la importancia del cuidado, de en el camino de transitar esa visita turística, cuidar los espacios, prevenir, por ejemplo, un montón de cuestiones que después pueden derivar, por ejemplo, en incendios forestales. La verdad que con esa medida que se hizo desde un escritorio en la ciudad de Buenos Aires y que tuvo un impacto federal enorme en todo el país, socavaron una actividad y desequilibraron esa balanza que para mí es fundamental entre la explotación turística de nuestras áreas protegidas y el cuidado de la biodiversidad.
Y también pensaba con esto que vos recién explicabas, que hay una delgada línea, y no como vos decías, de que si bien es turístico y obviamente y se ofrece al turismo, tiene que estar regulado ese turismo, ¿no? Porque no todos son conscientes. Y además, como vos decías, pasan cosas complicadas también en esas áreas. Y si no hay un presupuesto que acompañe también el cuidado y la preservación de esos espacios, va a ser muy difícil después levantar eso y volver a corregir esas situaciones.
Sí, no hay presupuesto, no hay visión de ese equilibrio que creo que coincidimos, y lamentablemente no hay ponderación tampoco del trabajo de quienes llevan adelante la tarea, ¿no?, en la Administración de Parques Nacionales en conjunto con otros de cuidar nuestras áreas protegidas, porque hoy también los trabajadores de Parques Nacionales atraviesan una situación bastante compleja. Hubo muchos despidos en la Administración de Parques Nacionales, los brigadistas de incendios forestales, cuya mayor dotación al Sistema Nacional de Manejo del Fuego la aporta a Parques Nacionales, siguen en una situación de precarización laboral con contratos a 3 meses. Hay una visión muy sesgada del impacto que tiene el rol de la Administración de Parques en el territorio. Cuando vos hablabas del equilibrio con modificaciones también en la normativa de parques, como que desregularon o con la excusa de la simplificación normativa, también liberaron casi un montón de construcciones, por ejemplo, en las áreas protegidas o de emprendimientos que requieren de alguna arquitectura, que quizás podían ser engorrosas, pero tiene que ver con el impacto que genera, ¿no? Por ejemplo, hacer un restaurante en un área protegida cuando tenés que estar pensando después los desagües, cuando tenés que estar pensando el volcado de los líquidos cloacales. Bueno, son todas cuestiones que si uno las toma con liviandad y se pierde ese equilibrio del rol que tiene la administración de no solo potenciar el turismo, sino de cuidar las áreas protegidas, la verdad que se van a complejizar un montón de situaciones que quizás sí había que simplificar normativa, pero que si se pierde de vista lo importante y lo fundamental del rol que tiene, vamos a estar en unos años en una situación muy compleja en todas las áreas protegidas del país.
Sabrina, Lorena te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
Muy bien. Te hago esta consulta. ¿Qué pensás vos que sucede con los medios de difusión, que no toman estas notas o estos alertas y difunden la importancia de sostener la protección sobre los parques nacionales?
Yo creo que hoy hay, ¿no?, como un blindaje mediático que lamentablemente a veces es muy difícil romper, y lamentablemente eso también impacta en la agenda política y legislativa que podamos llevar adelante. Nosotros, la Comisión de Recursos Naturales, que la preside un diputado de la Libertad Avanza, se reunió 2 veces desde que yo soy diputada nacional. Entonces, nosotros hemos presentado notas, hay un montón de proyectos a tratar, pero cuando tenés un gobierno que no la tiene como una agenda primordial de gobierno, es muy difícil también que los medios abonen. Por eso son re importantes estos espacios como el que tienen ustedes para traer, ¿no?, esta agenda, para contarle a la gente qué implica. Yo escuchaba cuando charlaban hace un rato del tema de los residuos, que es tan fundamental, digo, la articulación de políticas públicas en este sentido para que tengan un impacto certero y concreto, en el cuidado de nuestro ambiente, y que a veces pasa, bueno, y este gobierno particularmente la tiene no en segundo plano, en último plano. Tenemos un gobierno negacionista, ¿no?, de la agenda ambiental directamente, no solo del cambio climático, y eso es muy complejo cuando vos tenés a la vista las consecuencias de no cuidar y de no paliar las consecuencias del cambio climático, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Digo, las inundaciones recientes en la provincia de Buenos Aires no son una casualidad. Y tenemos un gobierno que no mira eso y que no está ahí viendo qué acciones contra la mitigación, de mitigación del cambio climático podemos hacer, y se alejó de la agenda mundial en torno a estos temas, y nos paran frente al mundo y también para dentro de la Argentina en una situación muy compleja. Pero yo creo que los medios no la toman porque hoy lamentablemente tenemos un gobierno que la niega, esa agenda.
Claro, y además pienso que lo más complicado es el interno, ¿no? La gente, los argentinos, porque es como que se ha puesto en la vereda de frente el ambiente para este gobierno. Entonces hay que, o lo rechazás o lo negás. Y
es que, sí, perdón, pero se me vino algo que me parece importante y sumar a lo que vos decís. Creo que costó mucho tiempo, ¿no? Digo, en trabajar desde el ambientalismo, en romper ese sesgo que había, ¿no? De contemplar, por ejemplo, el desarrollo productivo en contraposición al ambiente, de pensar el desarrollo de la industria en contraposición. Digo, costó muchísimo tratar de hacerle ver a la sociedad y también a los gobiernos de que puede haber un sano equilibrio entre ambos, porque eso es lo que implica el desarrollo sostenible. Y costó mucho llegar a ese concepto y empezar a pensar políticas públicas en ese sentido, y lamentablemente hoy tenemos un gobierno que retrocedió años luz en todo eso, y de nuevo está, ¿no?, esto como en agenda de que si cuidas el ambiente no podés pensar en el desarrollo y viceversa, y esto no es así. Solo hace falta una mirada integral de desarrollo sostenible para pensar que estas agendas no tienen que ser contrapuestas. Y yo creo que lamentablemente esto, cuando vos tenés un gobierno que lo anula, permea en la sociedad y después todo cuesta un poquito más.
Así es, una mirada integral también desde lo más simple, como hoy María Marta mencionaba, el tema de los residuos en casa, la separación, que no te sientas que sos un bobo haciendo eso mientras otros grandes están produciendo sin pensar las consecuencias. Claro. Esto de, bueno, integramos el ambiente, porque en realidad los que nos teníamos que adaptar al ambiente éramos nosotros, no el ambiente a los humanos, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso que, digo, el tema de los residuos, además, es un tema muy complejo que, de verdad, si no se hace de manera integral, transversal y comunitaria, no tiene el impacto que tiene que tener después lo que es el tratamiento. Yo siempre lo digo, si vos tenés al municipio, yo soy de la ciudad de Mercedes, si en Mercedes se hace un tratamiento de residuos integral para tratar de abonar, ¿no?, al cuidado del ambiente, a reducir las emisiones de carbono, pero en el municipio de al lado no está ese tratamiento, bueno, la provincia de Buenos Aires va a seguir teniendo problemas en torno a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, digo, si no hay una visión integral de las políticas públicas que tienen que ver con el ambiente, incluso transversal entre los municipios, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, el impacto en el cuidado no va a ser el que tenemos que tener. Entonces es muy importante la sociabilización de la importancia de lo que implica el cuidado del ambiente, que arranca por casa, que arranca por pequeñas acciones, y que es fundamental el rol del Estado en el cuidado del ambiente. Digo, no lo podemos correr al Estado de ahí, porque con el privado solo en este caso no alcanza, es imposible.
Justo vos nombraste tu localidad, bueno, tu ciudad, Mercedes, tu papá muchos años intendente en Mercedes, así que vos te criaste ahí también en la política, ¿no? ¿Cómo ves hoy la política y la política socioambiental, que es lo que nosotras estamos hoy enfocadas, ahí en tu localidad, por ejemplo?
No, yo creo que mi municipio ya desde hace muchos años, incluso cuando mi viejo era intendente, ya había una visión que empezaba a tener el esfuerzo que implica también para los municipios llevar adelante políticas públicas, ¿no?, en materia ambiental. Yo recuerdo, ustedes hablaban hace un rato de los basurales a cielo abierto. Bueno, para los municipios chicos como el mío, es un problema eso, porque el tratamiento de los residuos implica mucha inversión por parte del Estado, mucha concientización. pero la verdad que en mi municipio se avanzó muchísimo. Hoy Mercedes tiene una planta de tratamiento de residuos desde aquel entonces en que mi padre era intendente. Incluso tiene ahora una planta de reciclado también mi ciudad, que fue una acción que se llevó adelante en conjunto y con el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, por eso siempre recalco que más allá de la importancia del rol individual de cada uno en el cuidado del ambiente y de la comunidad, si no está el Estado ahí acompañando esas medidas es muy complejo, pero por suerte en mi ciudad yo creo que se avanzó muchísimo, se sigue avanzando, seguramente falta, pero la verdad que hoy mi ciudad cuenta con una planta de tratamiento y una planta de reciclado que para mí es fundamental para abordar políticas trascendentales en materia del cuidado del ambiente.
Tal cual. Bueno, Sabrina, te agradecemos mucho el tiempo que te tomaste hoy sábado para estar charlando con nosotras aquí en Radio Provincia. La realidad es que tenemos un congreso que está muy complicado respecto de lo ambiental, ¿no? Que hemos visto que es muy difícil también, con todo lo que sucede alrededor, poder plantear cuáles son las cuestiones ambientales que sí o sí necesitamos abordar. Pero bueno, sabemos que hay mucha gente también que viene trabajando, como vos decís. Vos sos una de ellas que igual, a pesar de la situación y del contexto actual, uno trata igual de seguir manifestándose y expresando justamente lo que tiene que ver con cuidados básicos que necesitamos y la presencia del Estado, ¿no? Fundamentalmente, en lo que es la cotidianidad, ¿no?
Sí, nosotros estamos insistiendo para que la Comisión de Recursos Naturales se reúna. Hay un montón de proyectos interesantes en torno a la ley de envases, en torno a cuestiones que tienen que ver con los incendios forestales. Digo, es una agenda que tenemos que tratar ahora. Yo el otro día se lo decía al presidente de la Comisión. El tema de los incendios forestales tenemos que resolverlo antes de que empiece la temporada de incendios de nuevo, porque va a volver a pasar. Lamentablemente... No es que no está la posibilidad de discutir los temas, sino que está la decisión política de no hacerlo por parte del gobierno. Y yo lo que lamento es que el Congreso últimamente, por una visión de quien conduce la Cámara de Diputados, que es el presidente Martín Menem, se convirtió en un empleado del Poder Ejecutivo en vez de en la voz del pueblo, ¿no? Entonces me parece que tenemos que volver a eso y tratar de que los temas, más allá de que hay un montón de otros temas que también son importantes, no relegar la discusión de la agenda ambiental, porque si no cuidamos nuestra casa común, todo lo demás después no tiene ningún sentido, ¿no?
Sí, me preguntaba qué hace cada gobernación que tiene un parque nacional en su territorio. Sí,
son 39 en la Argentina.
Claro. ¿No? ¿Qué actitud toma frente a esto? Porque esto del rechazo sin involucrarse y poder de alguna manera sentarse y discutir y proponer justamente la integración de la perspectiva de la mirada ambiental en la desregulación y en la promoción del turismo es importante. No sé si ustedes tienen alguna información sobre eso, cómo se está manejando cada una de esas provincias en la implementación de esta regulación.
Mira, es compleja respondértela fácil a esa pregunta, porque vos tenés en las provincias áreas protegidas a las que únicamente llega la Administración de Parques Nacionales, donde está la pata nacional, ya sea por su ubicación geográfica, por la imposibilidad de llegar. Entonces, lamentablemente tenemos áreas protegidas en este momento en nuestro país que están muy relegadas, porque a la provincia también le cuesta llegar y colaborar, más allá de la articulación que siempre existe con las provincias en el cuidado de esas áreas protegidas. Y esto complejiza aún más cuando vos tenés el Estado Nacional que se corre, cuando tenés el Estado Nacional que desfinancia, además de la situación compleja que atravesan las provincias por la desfinanciación, ¿no? En todo lo otro que también hace el Estado Nacional. Entonces, está por eso yo digo que estamos en un momento de mucha alerta en el cuidado del ambiente en nuestro país, porque tenés al Estado Nacional corriéndose, a las provincias que se les complejiza en materia de recursos también colaborar en ese sentido, y también, digo, por una cuestión territorial, que hay áreas protegidas que es muy complejo que el Estado provincial esté ahí colaborando y asistiendo. Así que es compleja la situación.
Sí, y bueno, y como decías vos, ¿no? En un congreso bastante parado en lo que es materia ambiental, de conservación y pensando, ¿no?, en lo que se viene para los próximos meses. Así que bueno, te agradecemos mucho, Sabrina, por este tiempo aquí con nosotras en Hacia Dónde Vamos, en Radio Provincia, y obviamente continuamos en comunicación para poder charlar en los próximos meses.
Gracias por llamar. Un beso.
Un beso grande.
todos los sábados.
¿Hacia dónde vamos?
97.1.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Vuelven los jueves vivos al Teatro Argentino, cada semana en la Sala Piazzolla, con entrada libre y gratuita, artistas emergentes y con trayectoria, música conocida y música para descubrir. Todos los jueves en el Teatro Argentino de La Plata, en Avenida 51 entre 9 y 10. Busca la programación en las redes del teatro y del Instituto Cultural de la Provincia.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
La provincia de Buenos Aires avanza con la repavimentación y puesta en valor de la ruta provincial número 26. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en Los Toldos para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Sí.
Nuevos sonidos.
97.
UNE.
Datos sobre medio ambiente y contaminación.
Bueno, ya estamos nuevamente aquí en el aire de la 97 UNE. Faltan unos minutos todavía para las 12 del mediodía para cerrar nuestra primera hora en este sábado, 11:57. Un sábado muy lindo que supuestamente iba a llover. Estaba anunciado alguna que otra lluvia. Se pasó para mañana. Más tarde, dice Vic, nuestra productora. Muy bien. Ella tiene los datos meteorológicos porque obviamente forman parte de lo ambiental también.
Claro que sí.
Entonces estamos atentos a eso. Para todos aquellos que quieran escuchar, tenemos un nuevo podcast al aire que va a estar. Así que le mandamos un beso a Esteban Goral en los podcasts de Planeta Sustentable, que se escuchan, los podés escuchar en Spotify y también los podés escuchar en la página web de Radio Provincia. Es sobre el Papa Francisco, que estuvimos charlando ya y estuvimos haciendo entrevistas sobre ese tema. Así que tenemos un lindo material para que escuchen este fin de semana. A ver, tenemos también una hora más por programa. Tenemos un rato más todavía por delante.
Pero seguimos esperando que te comuniques al 221-508-2447 y nos cuentes con qué haces patria desde la mirada ambiental, ¿no? Sí. En conmemoración a este 25 de mayo, de que se nos viene mañana, domingo. En todo sentido, ¿no? O sea, les dimos un montón de formas para que puedan darse cuenta en qué estamos haciendo patria desde lo ambiental.
Sí, también escuchábamos a la diputada nacional hoy, que también hacía como un recorrido ella, ¿no? Esto de las provincias, esto de cómo cada provincia implementa el cuidado ambiental en sus bienes y en sus recursos naturales. Un tema reiterativo tiene que ver con esto, con los residuos, ¿no? En esta época de negacionismo como que se implementa y se nota cada vez más la falta de protección a lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero que generan los residuos y la contaminación que generan los residuos. Por eso la necesidad de empezar a separarlos en tu hogar y que también del otro lado el Estado cumpla y haga su parte, ¿no? En ese recorrido. Por ejemplo, acompañando también a las cooperativas, ¿no? Entregando también todo lo que tiene que ver con recursos para que las cooperativas puedan llevar adelante esa clasificación de los residuos y a su vez implementar, ¿no?, la economía circular, que es ni más ni menos que vender esos residuos o darle valor agregado a esos residuos, que es como la última parte y la más complicada, ¿no? Porque implica maquinarias, tecnología,
energía, implica otro tipo de compromiso que las cooperativas están dispuestas a hacerlo.